Buenos días otra vez. Extiendo los saludos en el nombre del Señor Jesucristo, nuestro amado Redentor. Qué bendición otra vez es el hecho de confiar en Él, no en nuestras propias fuerzas para tener la victoria en la vida cristiana. No viene por nuestras propias fuerzas, sino según la potencia que actúa poderosamente en nosotros, Él viviendo su vida en nosotros, si es que nos rendimos a Él cada día. Este himno o canto que entonamos: soñé que el gran día del juicio llegó y sonó el clarín. Y habla de los, dice, con llanto y duelo entonces los perdidos sus cuentas darán, clamarán a las rocas cubridnos, orarán, pero tarde será. Realmente el día del juicio va a ser un día terrible, donde va a haber ajustes de cuentas, y es un día realmente de espanto, terrible, asombroso. Y este himno que entonamos del día del juicio habla de diferentes tipos de personas, pero todas ellas tenían en común que habían rechazado esta salvación tan grande que Dios ofrece por medio de su Hijo Jesucristo. Habían rechazado esta salvación tan grande. Y en el día del juicio podían orar, pero ya era muy tarde. Y el pensar en el día del juicio debe producir en nosotros un fervor de, con diligencia, buscar nuestra salvación y buscar que seamos hallados fieles y contender ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos, para glorificar su nombre y para que en aquel día seamos contados entre los fieles, no entre los infieles, que llorarán, pero tarde será. Esta mañana vamos a continuar con nuestro estudio sobre la porción que hemos tomado de 2 de Pedro capítulo 1. Vamos ahí a 2 de Pedro capítulo 1 para retomar ya casi lo último de la piedad. Vamos a hablar primero Dios en este estudio, pero primero vamos a hacer una oración. Padre, en esta hora otra vez te damos muchísimas gracias por toda tu bondad, toda tu misericordia, por haber enviado a nuestro Señor, Salvador, amado, hermano y Redentor, Jesucristo, para que derramara esa preciosa sangre que nos lava, que limpia nuestros pecados y nos cubre, y también nos, sobre todo, los quita de en medio. Gracias por haber dado esta oportunidad de servirte y ser parte de este reino de los cielos. Rogamos tu bendición, que en esta mañana nos llenes de tu Espíritu Santo al abrir tus palabras, nos des corazones y oídos para oír lo que tú quieres decirnos, nos ayudes a ponerlo por obra. Otra vez te agradecemos toda esa bondad. Y miramos, Señor, ¿cuál amor nos has dado para que seamos llamados hijos de Dios? Y nos preguntamos, a menudo nos preguntamos, ¿cómo esto pudo haber sido? Damos gracias por tu bondad y pedimos tu bendición para este mensaje. En el nombre de Jesús. Amén. Bien. Hemos estado hablando de las preciosas y grandísimas promesas que Dios nos ha dado para que por ellas llegásemos a ser participantes de su naturaleza divina. Hemos hablado que Él ya nos ha dado todo porque Él es fiel y Él sabe que somos carne, y por eso Él nos da el poder, nos da su Espíritu Santo, el sacrificio de su Hijo, la Biblia, Y hemos hablado de aquellas virtudes que a nosotros nos corresponden añadir a nuestra vida a fin de que tengamos entrada en ese reino. Mucha gente escoge el reino de este mundo porque es más fácil, porque es placentero, pero queremos estar en el reino del Señor Jesucristo. Segunda de Pedro 1:4, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Bien, la sesión pasada vimos dominio propio y paciencia. Me gustaron bastante los pensamientos que hubo después de la predicación de algunos hermanos acerca de tener moderación, y ciertamente no lo mencioné en la predicación o no ahondé mucho en ello, pero ciertamente la moderación en todo aspecto de nuestra vida tiene mucho que ver con el dominio propio. Y otra vez quiero enfatizar, este mundo realmente está militando de una forma muy fuerte en contra del dominio propio. Sobre todo, se me vino a la mente después de la predicación de McDonald's. Hace varios años, en McDonald's, pues cada quien se conformaba con su paquete de una hamburguesa, una orden de papas a la francesa y un refresco o alguna otra bebida. Ahora tienen, es rellenable la bebida, y venden esas hamburguesas que les llaman Big Mac. Ya no se conforman con una hamburguesa pequeña, quieren una grande, bastante grande, hasta de 3 o 4 pisos. Y bueno, todo el mundo milita en contra del dominio propio, aún en contra de la paciencia, en contra de la piedad. Pero nosotros hemos sido llamados a añadir estas cosas a nuestra vida para dar fruto para Dios y no estar ociosos. Bien, después de que hemos añadido dominio propio y estamos ejercitándonos en la paciencia, tenemos que añadir piedad. Piedad. ¿Qué es la piedad? Bueno, en inglés la palabra piedad, solo con escucharla, se descompone en dos raíces, o dos partes que la componen, que significaría básicamente como Dios, o semejante a Dios. Y ciertamente la piedad es eso. Diríamos semejante a Dios, bueno, sería santidad. Y básicamente, aunque no es exactamente lo mismo, pero piedad es básicamente un sinónimo de santidad. De todas formas, lo busqué en el diccionario, la palabra piedad, y dice así, dice, una creencia o fe en Dios y una reverencia por su carácter y por sus leyes. Eso es piedad. Una fe en Dios y una reverencia o respeto por su carácter y por sus leyes. Mucha gente cree en Dios o dice creer en Dios, pero muy poca gente tiene una reverencia, un temor y asombro ante el carácter de Dios y un respeto por sus leyes. Esto, al leer esta definición en el diccionario, a mí se me viene luego a la mente el reino. Muy a menudo nosotros hablamos de los dos reinos, o de los reinos de este mundo y del reino de Cristo. Lo enfatizamos tanto porque es importante. De hecho, a pesar de que mucha gente dice que el reino de Dios va a ser algo en el futuro, en un milenio, bueno, sí, la Biblia habla de algo futuro, pero podemos experimentarlo desde aquí, en el presente, porque el primer mensaje que predicó nuestro Señor Jesucristo fue: arrepentíos, porque el reino de los cielos está cerca, está a la mano. En Lucas, Él les dijo: el reino de Dios está entre vosotros. Lo cual quiere decir que nosotros podemos, si queremos, experimentar el reino de Dios, vivir en el reino de Dios ya desde aquí, estando en la tierra. O mejor dicho, vivir el reino de Dios. Podemos tener las características nacionales del reino de Dios, vamos a decir así, aquí ya en la tierra, poseerlas, que son amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Podemos también hacer guerra dentro de nuestro reino con nuestras armas, que no son carnales sino espirituales, la oración, la palabra del Señor principalmente, y otros medios de gracia. Podemos seguir y admirar a nuestro líder, a nuestro rey, y podemos ser parte de su reino aún viviendo aquí en esta tierra, porque no somos del mundo si es que somos de su reino, a pesar de que estemos en el mundo. Y es una bendición. Todo reino tiene un líder o un gobernante, y tiene leyes. Y el reino de Dios no es diferente. Tiene un líder y gobernante, y tiene sus leyes. Y nosotros somos llamados, y en esto consiste la piedad, a rendir nuestra voluntad a la voluntad de nuestro rey y a sus mandamientos, a sus leyes, porque le respetamos. Y de eso es de lo que se trata ser cristiano, sencillamente de ser parte de un reino que no es de este mundo, el reino de Cristo Jesús. Obviamente, para ser parte de su reino hay que obedecer sus leyes, no solo obedecerlas por costumbre, sino porque las respetamos y porque tenemos una reverencia y un asombro ante ese líder y ante su carácter santo y severo. Vamos a ver otra vez la definición. Dice: fe en Dios y reverencia por su carácter y sus leyes. Fe en Dios, una confianza en el líder de nuestro reino, en nuestro rey. Hoy en día, si vemos al mundo, todos están buscando un buen líder, y hablan cuando hablan de política y son las elecciones, algunos ponen su confianza en uno, otros ponen su confianza en otro, y otros ya no ponen su confianza en ninguno porque todos han fallado. Y bueno, buscan un buen líder. Bueno, si estamos en el reino de Dios, tenemos un buen líder. Jesús es el mejor líder. ¿Qué mejor rey, o líder, o dueño, o gobernante podríamos tener más que Jesús? Esto quiere decir que confiamos en Él. Confiamos en Él porque Él es el mejor líder que podemos tener. No solo eso, sino que lo admiramos porque es nuestro líder. Tenemos una admiración por Él. De eso es lo que se trata la siguiente parte: reverencia por su carácter. Un líder que no tiene carácter no es un buen líder. Tal vez haga buenas decisiones, tal vez tenga una buena capacidad intelectual, pero si no tiene un carácter que vaya junto con su liderazgo, no es alguien a quien quisiéramos emular o seguir o creer en él o poner nuestra vida siguiendo en un patrón, el mismo patrón que él siguió. Pero veamos por un momento a nuestro líder. Él tiene sustancia por la cual le podemos creer. Él ha demostrado que su carácter es absolutamente infalible. perfecto, puro, amoroso, bondadoso, digno de confianza, y por lo tanto podemos admirarlo, podemos confiar en él porque él es bueno. Podemos también admirarlo, lo cual quiere decir que vemos a Cristo y deseamos, tenemos un anhelo de ser como él, deseamos seguir sus pisadas y sus huellas, parecernos a Jesús. Es una admiración por su carácter, también es un asombro o impresión o temor reverente ante su santidad y su justicia, su severidad, y es un respeto y una obediencia a todas sus leyes. Eso es la piedad. Confiamos en él porque creemos que es digno de confianza, le admiramos tanto que aspiramos a llegar a ser como él, tenemos un asombro y un temor reverente ante su carácter y respetamos y obedecemos sus leyes. Esa es una figura de la piedad. Y vamos a dar esta ilustración o esta explicación. La piedad es ser un buen ciudadano del reino de Dios. La piedad es lo que nos hace buenos ciudadanos. ¿Qué pasa cuando hay un buen ciudadano en un reino? Bueno, es respetado por los otros ciudadanos del reino. A veces es apreciado, a veces es admirado. Y si obedece las leyes y apoya a su líder, bueno, su líder va a mostrarse bondadoso para con él. En cambio, si es un mal ciudadano, puede ser echado en la cárcel o expulsado, deportado de su reino. Bueno, esto es lo que tenemos que añadir para seguir construyendo esta casa en nuestra vida: la piedad. Esto me viene un pensamiento más de lo que incluiría también la piedad. Si es una reverencia, un asombro y una admiración por su carácter, esto quiere decir que aunque yo no lo vea, por eso es fe, porque no lo veo, yo lo conozco lo suficientemente bien como para saber lo que él desearía que yo hiciera. No solo conozco sus leyes, sino sus deseos, y yo me imagino, estoy seguro más bien, de cómo quiere él que lleve a cabo la responsabilidad que él me ha otorgado en su reino. Precisamente, una de las responsabilidades es que ponga en alto su carácter. Por lo cual, si tengo piedad, quiere decir que yo me voy a guardar tan fuertemente o tanto como pueda de traer vergüenza o reproche al nombre de mi rey. Yo no voy a querer que sea blasfemado, sino que voy a querer que mi testimonio sea casi impecable para que él no sea blasfemado, ni desacreditado, ni avergonzado, ni deshonrado. De hecho, más bien voy a ser un embajador. Voy a ir y a predicar, a testificar y a reprender a los que no están obedeciendo sus leyes, porque yo las respeto y me duele cuando los otros no las respetan. Incluye ser un embajador también, porque yo quiero que su carácter sea puesto en alto. El carácter de Dios, tenemos que reverenciarlo y admirarlo. Un líder sin carácter, como ya dije, no es un líder, no es un buen líder. Si queremos creer en Dios, pero sin que tenga un carácter, ese Dios no existe. Ese es un Dios imaginario. Y esto me asombra cuán poco respeto tiene la gente en este mundo por el carácter de Dios. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Los que se llaman cristianos no tienen piedad, porque no les preocupa qué reflejan acerca de su rey. No les preocupa dar malos testimonios, no les preocupa dar un reflejo inconsistente de su rey. No les importa traer vergüenza y deshonra al nombre de su rey. Y a mí me parece casi repugnante esa actitud. Por eso tenemos que ir en contra de la corriente, porque tanto el mundo impío como el mundo religioso tienen una gran, gran ausencia de piedad. Vamos a ver los versículos que nos hablan de la piedad. Primera de Pedro, ahí volteamos la hoja tal vez, Primera de Pedro, capítulo 4, verso 17. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío, lo contrario de piadoso, y el pecador? A ver, vamos a examinar estos versículos. Primero dice, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Siempre, 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 el juicio comienza con nosotros, con la casa de Dios, con el pueblo de Dios. Cuando Dios quiere juzgar algún mal que se hizo, empieza por el pueblo de Dios. Cuando Dios quiere poner algo en orden o enseñar algo, empieza por su pueblo. Por eso es que tenemos que guardarnos tanto, porque nosotros, por ser pueblo suyo, por ser gente que le conoce, tenemos más luz, y a quien más se le da, más se le pedirá, y a quien más se le haya confiado, más se le demandará. Por eso debemos cuidarnos y guardarnos bastante, porque el juicio comienza por nosotros. Por eso tenemos que añadir piedad. Ahora, si el juicio comienza con nosotros, pregunta el apóstol, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Y aquí otra vez está esta palabra que tanto hemos hablado, que no obedecen al Evangelio de Dios. Aquí están los impíos, los que no obedecen. Eso es la piedad. Si hay piedad, reverenciamos el carácter y las leyes de Dios, de tal forma que le obedecemos, que ponemos en práctica todo el consejo de Dios. Todo. ¿Por qué? Mencioné tal vez en las sesiones pasadas de algunas personas que dicen que quieren llegar al cielo por la piel de los dientes o por el pelo de una rana, como se dice coloquialmente. Y les dije, pues no van a llegar, porque no tienen fe, no están esperando la ciudad que tiene fundamentos. Bueno, aquí nos lo confirma más. Aquí dice que el justo, el piadoso, con dificultad se salva. Entonces, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? ¿En dónde van a aparecer esos perdidos de los que cantamos del gran día del juicio, que sus cuentas darán? Van a conocer llanto y duelo entonces, el crujir de dientes, perdidos por la eternidad. Y ahí ese impío y pecador van a llorar, van a clamar a las rocas, ¡cubridnos! ¡Cubridnos! Orarán, pero tarde será. Van a orar, pero va a ser demasiado tarde. ¿Por qué? Porque rechazaron esta salvación tan grande. Porque rechazaron el vivir una vida piadosa. Quiero aclarar algo. Aquí nos habla de dos grupos. Dice, ¿en dónde aparecerá el impío? Ese es el primer grupo. Y el pecador, ese es el segundo grupo. Mucha gente piensa que impío es una palabra que describe un pecador demasiado perverso. Bueno, eso de acuerdo con la Biblia no es verdad al 100%. Y ahorita voy a explicar por qué. El pecador es el que infringe la ley, porque el pecado es infracción de la ley. O sea, la ley dice, no mates, no robes, no codicies, y él mata, roba y codicia. No te emborraches, no adulteres, y él se adultera y se emborracha. quiebra las leyes, comete los llamados pecados de comisión, infringe la ley, es un pecador. El impío es el que a lo mejor no quiebra las leyes, pero como no tiene piedad, no tiene una reverencia por el carácter y las leyes de Dios, entonces no pone en práctica, es decir, comete los pecados llamados de omisión. Aquí están dos lados de la moneda. El pecador está viviendo una vida demasiado perversa, rompiendo todas las leyes de Dios porque no le interesa. El impío a lo mejor no es tan malo como el pecador, pero como no hay una reverencia por el carácter de Dios, entonces no pone en práctica los mandamientos positivos o los mandamientos que de algo que debemos de hacer. Bueno, aquí nos dice, si el justo, el que sí obedece, el que ni rompe leyes, y además de que no rompe leyes, sí pone en práctica, sí reverencia a Dios, y por lo tanto es justo, santo y piadoso, y bueno, si él con dificultad se salva, si él tiene que luchar y esforzarse para entrar por la puerta angosta, y aún que viva una vida piadosa, santa y justa, se salva solo por la pura gracia de Dios, entonces no va a haber lugar ni para el pecador, ni para el impío, el que no practicaba la piedad. Al hablar de la palabra piedad, como lo hemos hecho anteriormente, vamos a ver su antónimo, su palabra contraria, es la palabra libertinaje, que en el diccionario quiere decir, libertinaje quiere decir una vida suelta, liberal, lascivia, o que tiene lascivia, que vive sin ley, libertina. Eso es libertinaje. Una vida suelta, aguada, no tiene seriedad, no tiene ligereza, porque no hay temor, ni reverencia, ni asombro ante el carácter de Dios. No hay admiración para querer ser como Jesús. Está suelto, está ligero. Por lo cual, tiene lascivia, tiene codicia, tiene pecado. Vive como si no hubiera ley, vive sin ley. Dice que la ley fue para otro tiempo, que tenerla ahora es legalismo. Vive una vida libertina. Vive una vida que no agrada a Dios. De esto nos habla Judas. Vamos a Judas, versículos 3 y 4. Dice: amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Esto lo escribió Judas, que era el hermano del Señor Jesús, y muy rápido ya la iglesia se estaba deformando. Por eso le fue necesario, no era que se le ocurrió, sino que era absolutamente necesario, con gran solicitud quiso escribirles acerca de su común salvación, porque la iglesia ya se estaba deteriorando tan rápido, poco tiempo después de la vida de Cristo. ¿Qué quería escribirles? Que contendieran ardientemente por la fe que les fue dada. Recordemos que la fe es el conjunto de prácticas y doctrinas neotestamentarias que nos fueron dadas. Que contendieran, quiere decir, adhiéranse con firmeza, permanezcan, retengan y luchen por esa fe. ¿Por qué? El verso 4 nos lo dice. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos, lo contrario de piadosos, que convierten en libertinaje, lo contrario de piedad, la gracia de nuestro Dios, y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Este versículo es una figura perfecta del llamado cristianismo de hoy. del cristianismo moderno que se está viviendo. Han entrado falsos profetas impíos, no tienen piedad, encubiertamente. Y en estos días ya están encubiertos, ya dominaron a la iglesia, se tragaron a la iglesia. Y la iglesia también se tragó sus doctrinas falsas, que permiten una vida libertina. ¿Qué enseñan estos maestros? Bueno, en primer lugar, son impíos, no tienen esa piedad, esa santidad, esa justicia. No tienen reverencia por Dios, ni su carácter, ni sus leyes. Y convierten el libertinaje, en una vida suelta y sin ley, la gracia de nuestro Dios. Esa gracia que nos enseña a renunciar a la impiedad y a los deseos mundanos y a vivir sobria, justa y piadosamente. Esa gracia que nos enseña a arrepentirnos de no haber reverenciado el carácter y las leyes de Dios, a negar nuestros deseos, a negar a los deseos mundanos y a vivir una vida sobria, seria, con dominio propio, justa y piadosa. Esa gracia la han convertido en decir: puedes hacer lo que te antoje y aún así te vas al cielo. Y sí, ningún predicador va a decir esto abiertamente. Todos hablan de una vida moral, pero con sus doctrinas falsas, lo que te están diciendo es básicamente eso, que tú puedes hacer lo que se te antoje y que aún así tú te vas al cielo. Vienen diciéndote: no, no necesitas vivir una vida santa, no se puede dejar de pecar. Vienen diciéndote: mira, esta supuesta fe que tú dices, que estas prácticas del velo y de que la mujer no hable en la congregación, eso fue nomás para los corintios, porque Pablo no quería a las mujeres, pero a ti Dios te ama. Eso que dijo Pablo de que los homosexuales no van a heredar el reino de Dios, es porque Pablo era un homofóbico. Pero a ti, aunque seas homosexual, Dios te ama. Odia tu pecado, pero te ama a ti. No te preocupes por guardar esas leyes. No te preocupes por esa vida obediente al Evangelio, santa, separada del pecado, del mundo y de los deseos mundanos. Una vida que tiene reverencia y un temor santo a Dios. Una vida que guarda las leyes neotestamentarias. No te preocupes, te vas a ir al cielo porque Dios te ama. Es realmente una vergüenza el ver cómo se comportan los llamados cristianos de hoy. Ahorita en Springfield están habiendo todavía otro seminario, y en la otra ciudad de Arkansas a la que vamos, y ya hemos ido por varios años a predicar a esas ciudades. Entonces he visto a los jóvenes que llegan por primera vez a estudiar el seminario, que llegan como novatos, los que apenas están ingresando, y al ver cómo se comportan y al hablar un poco con ellos, yo me doy cuenta que en varios de ellos hay realmente, aunque sea un poco de deseo de agradar a Dios, un deseo de hacer las cosas diferentes, de hacer las cosas de una forma correcta, y quieren saber acerca de Dios. Por eso se meten a un seminario, se supone que quieren servirle también, porque necesitan un certificado de ese seminario para poder ser líderes. Hay una chispa de vida o de fuego por el Señor, o de virtud tal vez. Pero los he visto año tras año, y a los 6 meses, casi puedo asegurar el tiempo exacto, a los 6 meses de que entraron así con esa chispa, o una pequeña chispa por el Señor, a esos 6 meses ya son tan sabios que ya no quieren saber nada acerca de agradar a Dios con todo su corazón. Y lo único que han obtenido en esa educación es un conocimiento sin virtud, que es una letra muerta, que no le sirve para nada. Y debo decir que después vienen con nosotros, y me gustaría explicarles a ustedes cómo actúan y lo que nos dicen, para que vieran cómo es una vergüenza. Pero no puedo ni siquiera decir lo que hacen y lo que dicen, porque ni siquiera sería propio decirlo aquí. Ni siquiera sería propio. Y esta es la gente que van a ser pastores y misioneros. Son realmente la antítesis de la piedad y el mayor ejemplo de la impiedad. Son la luz de la impiedad. Y aún así, son los representantes de Dios en esta tierra. O sea, no estoy hablando solo del cristianismo promedio, de que personas que están viviendo a lo mejor hasta vidas inmorales. No, estoy hablando de esos que van al seminario porque tienen esa chispa, tienen un deseo, pero se echan a perder. Y lo peor de esto es que cuando el mundo ve a los cristianos de boca comportándose impíamente, dicen, bueno, si ese es cristiano y vive así, pues el Dios de los cristianos no ha de ser tan grande, porque no le hace que cambie su vida. Y como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de esos hombres impíos que niegan a Dios, el único soberano, y que convierten su gracia en un libertinaje. Pero a nosotros, Dios nos dice que añadamos a nuestra paciencia piedad. La piedad es una joya preciosa, es algo muy valioso que nos va a dar la entrada al cielo. Tiene que ver con la muerte, al yo, con la rendición, con el no pecar, con la santidad, con un respeto y una reverencia y un temor ante el carácter de Dios, una admiración de querer ser como Él y una confianza en Él y un respeto por sus leyes que nos lleva a vivir en obediencia a todo lo que Él dice y aún a reprender a los que no obedecen al Evangelio, porque nos duele que sus leyes no sean respetadas. ¿Qué va a venir como resultado de esta piedad? Bueno, 2 Timoteo capítulo 3, versículo 12, nos da una preciosa y grandísima promesa para que seamos participantes de la naturaleza divina. Una promesa que dio Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, que dice así: y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Aquí dice que todos, no dice que algunos. O sea, realmente toda persona que quiera vivir una vida piadosa va a ser perseguida. No hay excepciones. Porque su vida irreprensible reprende a los demás. Y su predicación en las calles y con sus conocidos reprende a los demás. Y entonces se va a levantar la persecución, la cual a lo mejor no siempre va a venir en forma de martirio, pero sí va a haber burla, crítica, calumnia, reproche y todo eso. ¿Nos parece cosa extraña? No, no nos extrañemos de ese fuego de prueba. Los cristianos primitivos creían muy bien que era normal ser perseguido. ¿Y saben qué hacían cuando eran perseguidos y aún martirizados y matados? Ellos se gozaban, glorificaban a Dios y le agradecían, porque los tuvo por dignos de sufrir por causa de su nombre, porque creían que era un tremendo y grande privilegio el padecer por causa de su líder, de su rey, a quien ellos admiraban y querían llegar a ser semejantes a él en su muerte y en la participación de sus padecimientos. Así que no nos engañen que, bueno, porque este país es un país que respeta la Biblia, no nos van a perseguir. No, los que respetan la Biblia y aún los que se llaman cristianos van a ser los primeros que nos van a señalar con el dedo cuando estamos denunciando la maldad de esta gente, porque poseemos esa piedad. Por eso, amados hermanos, cuando estamos en las calles predicando y a veces nos preguntan, bueno, pero es que ¿por qué hacen esto? No entendemos por qué tan ofensivo, tan duro su mensaje. Hermanos, no debemos tener nada de vergüenza de decir Por esa única razón. Porque mi rey es digno de ser servido, respetado y obedecido. Y yo respeto sus leyes y lo admiro a él y quiero ser como él. Y quiero que tú también, por amor, quiero que tú también cambies para que te salves y para que honres sus leyes y su nombre bendito. Miremos a la calle y cuando estamos predicando, hay personas que vienen y no tienen nada de vergüenza, sino que con todo denuedo, con todo descaro, dicen, soy un homosexual y que Dios me ama. ¿No les da vergüenza? ¿A poco a nosotros nos va a dar vergüenza de vivir, ser, pensar, sentir, actuar, hablar y vestir y predicar como Jesús lo hacía? ¿Nos va a dar vergüenza de decir, vivo así porque amo a mi rey y lo respeto? No debemos avergonzarnos del Evangelio porque es poder de Dios. Todos los que viven piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución, todos sin excepción alguna. ¿Quieres vivir piadosamente, pero estás viviendo una vida donde no hay nada de persecución? Bueno, no puedes tener ambas. No puedes tener persecución sin santidad o piedad, como no puedes tener piedad sin persecución. No te están ofendiendo, no te están burlando de ti, criticando, chismeando acerca de ti o señalando con el dedo, o no te han golpeado, o no se han burlado de ti o se han enojado contra ti. Bueno, tal vez sea porque no estás viviendo de una forma lo suficientemente piadosa. Verso 13, ahí que estamos en 2 Timoteo capítulo 3, verso 12, donde leímos de la persecución. El verso 13 nos dice, mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Realmente me asombra cuán clara es la Biblia y cuán claro es este versículo. Tanto este versículo como los que leímos en Judas dan una descripción bastante clara y detallada del mundo en el que vivimos y del llamado cristianismo de hoy. Los malos hombres van a ir de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero para aquellos que viven piadosamente en Cristo Jesús, tendrán su bendita porción, el ser tenidos por dignos de ser perseguidos por causa de su nombre. Vamos a regresar a 1 Timoteo, ahí unas páginas atrás, capítulo 4, 1 Timoteo 4, versículos 7 y 8. Desecha las fábulas profanas y de viejas, ejercítate para la piedad, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Aquí está, tenemos que ejercitarnos, entrenarnos para la piedad. ¿Por qué? Porque la piedad para todo aprovecha, porque tiene promesa de esta vida presente. Aquí está el reino de Dios que ya está aquí en nuestros corazones, y de la venidera, el reino de los cielos que ha de venir después del juicio final. Verso 9. Palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos. ¿Quieren oír una palabra fiel? Esta es palabra fiel. Que la piedad para todo aprovecha, porque tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Verso 10. Va junto con la promesa de la vida presente y la venidera. Que por esto mismo, porque tiene promesa, trabajamos y sufrimos oprobios, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Por causa de esta piedad, por causa de vivir piadosamente, padecemos persecución, trabajamos y sufrimos oprobios, porque esperamos tenemos fe y admiración para con el Dios viviente. Ahí mismo en 1 Timoteo, pero ahora capítulo 2, verso 10, verso 9 para tener el contexto. Asimismo que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad. Aquí está. Las mujeres que profesan piedad, para ellas es una gloria, es una corona, es un gozo el vestirse con pudor y modestia, sin peinados ostentosos, sin oro, sin perlas, sin vestidos costosos. ¿Con qué se visten? ¿Qué adorna su piedad? ¿Qué cosa es parte de su piedad o de su santidad? Las buenas obras. Les corresponde, les toca, pero no solo por obligación, sino que les es una gloria y una satisfacción vestirse de esta forma, con buenas obras. Es increíble cuántas veces aparecen las buenas obras y las referencias a la obediencia o palabras similares en toda la Biblia. De hecho, no puedes leer la Biblia sin encontrarte repetidamente con esas palabras. Y aún así, los maestros de la Biblia de hoy dicen, están en contra casi de las buenas obras. Con buenas obras, como corresponde a personas, a mujeres que profesan piedad. Piedad. Me faltó decir una idea que tenía en mente también acerca de no estar avergonzados de nuestro rey. Casi iba a decir estar orgullosos de nuestro rey y de nuestro reino. Y no quiere decir que tengamos una actitud de ser más santo que tú. No quiero decir orgullo de que yo me creo mejor. No, debemos considerarnos siervos inútiles. Pero más bien quiero decir una actitud de satisfacción, pues puedo usar la palabra orgullo, no en el sentido de pecado, sino satisfacción y gozo de nuestro rey, de sus caminos, de sus leyes, de su reino, de sus promesas, de la vida santa que Él nos dice que vivamos. No tener vergüenza de vivir una vida santa y de reprender a los que no la viven. Eso es piedad. Tener una actitud patriótica para con nuestro rey. Porque los patriotas apenas estaban comprando sus banderas de Estados Unidos, se pintan una bandera en la frente, en las sienes, en las mejillas, porque están orgullosos de su reino, porque aman a su reino. Son patriotas. Y patriota quiere decir respeto, lealtad y amor por la tierra de nuestros padres. Bueno, la tierra que nos da nuestro padre es un cielo nuevo y tierra nueva. Nos otorga un reino inmarcesible. Tenemos que estar satisfechos con eso, gozosos con eso, y no avergonzarnos, sino con denuedo y con valor mostrar que somos de ese reino, que pertenecemos a nuestro Padre. Eso es la piedad, una actitud patriótica por nuestro rey, por su carácter, su majestad, por sus leyes, una confianza y una admiración hacia él. ¿Qué pasa? Esa gente no tiene vergüenza de pintarse esa bandera en la mejilla, en la frente o en la sien. ¿Por qué deberíamos avergonzarnos nosotros de nuestro rey? Esa gente patriota va a la guerra, da su vida, pasan días, meses o años en la prisión, en un campo de concentración, y sufren. Y a nadie le gusta el sufrimiento, seguro que a ellos tampoco. Pero cuando llegan aquí a su país, les dan una recompensa, les ponen unas barras en su uniforme militar, les dan medallas de plata o de oro y son considerados héroes. Y ellos dicen, si se volviera a presentar la oportunidad, yo volvería a estar en la guerra. Y para ellos es un privilegio. Y ellos no se consideran a sí mismos realmente héroes, simplemente lo hacen porque les han sembrado ese amor patriótico, porque aman a su país y están orgullosos de él. Así debemos ser nosotros como cristianos. Estar dispuestos a pagar un precio alto por causa de servir a nuestro rey y estar en guerra dentro de nuestro reino con nuestras armas, que no son carnales sino espirituales. Y estar dispuestos a poner su nombre en alto, a buscar la santidad en todos los detalles de nuestra vida, al punto que queremos ser muy santos, para no traer reproche, sino alabanza a su nombre, para ser para alabanza de la gloria de su gracia. Y tener una satisfacción y un gozo de que Él es nuestro Rey, de que estamos en su reino y de que estamos obedeciendo a sus leyes y reverenciando su carácter. Y con esa piedad que añadamos, la promesa es firme y segura y es fiel. Va a venir persecución. Tal vez alguien se anden ahí secreteando, hablando mal de nosotros. Anden chismeando o calumniándonos a nuestras espaldas, cometiendo detracciones, criticándonos. Tal vez nos señalen con el dedo, tal vez se burlen y se rían. Tal vez nos den un tiro. Pero es un privilegio padecer persecución por causa de Cristo Jesús. ¿Qué dice nuestra porción? Poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad. Aquí nos quedamos. Nos falta afecto fraternal y amor. Si tenemos estas cosas y abundan en nosotros, vamos a dar fruto para Dios, vamos a glorificar su nombre, a nuestro rey, nuestro líder, digno. Y vamos a poder ser partícipes de las promesas que Él nos ha dado y de la promesa de tener una amplia y generosa entrada en su reino eterno. Que Dios bendiga su palabra.